Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos, y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief.
love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a mi Argentina. Buenos augurios correspondiente al miércoles 18 de septiembre de 2024. Entonces, en términos de efemérides, para introducirme, ustedes ya me conocen, Germán José Álvarez Vidal, vuestro servidor. Feliz día de la independencia chilena. Y allí tenemos las contribuciones seminales, embrionarias, de Bernardo de O'Higgins y los hermanos Carrera. Y por otro lado, el cumpleaños de mi gran amiga, que está en este momento en esquina, Gabriela Grazzi, esquina Corrientes, quien fuera alumna mía, muy feliz cumpleaños, quien fuera alumna mía en las primeras materias de economía de una carrera convencional de Facultad de Derecho, ¿no es así? Figueroa Alcorta. Ese sitio que es tan caro a mis sentimientos, a mis recuerdos, incluso en términos de filosofía política. Mi lugar en el mundo los sábados por los conciertos de música clásica, inscripto dentro del ciclo de grandes conciertos de música clásica que organiza desde el año 1994 el maestro Juan Carlos Figueiras, con quien tengo una relación muy cordial, y yo he cantado allí, en ese escenario, en ese proscenio del salón de actos, donde está ese magnífico masterpiece, ese cuadro que retrata la fundación, la creación de la Universidad de Buenos Aires. Entonces tenemos allí al general Martín Rodríguez, a la sazón el gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1821, ¿ok? O a partir de 1821, tenemos a su ministro de gobierno, el creador, ¿sí? En este sentido, el doctor Bernardino Rivadavia, y está el presbítero Sanz, el primer rector de la Universidad de Buenos Aires. Luego, uno antes o después recorre el Salón de Pasos Perdidos y tiene muestras de arte plástico. Y si uno se dirige, no al Salón Auditorio, donde hay conciertos a las 4 de la tarde, sino al Aula Magna, ahí uno va a encontrar los murales de Quinquela Martín. ¿No es así? Bien, entonces la Facultad de Derecho para mí refleja ese señorío de la cultura, el saber, el conocimiento, la aristocracia del espíritu al servicio del pueblo. Es lo que para mí representa esa Facultad de Derecho, con esas columnas, alguna clase de excelencia, ¿correcto? A la que todo el pueblo está invitado, ¿correcto? Estamos invitados a estudiar, a trabajar duro y a calificar, y luego recién estamos llamados a gobernar, no antes de ese proceso. Es lo que yo he visto, y si ustedes me permiten algo más, yo fui muy feliz en dicha facultad de Derecho dictando clases, porque en ese momento siempre uno es un estudiante, pero yo, año 94, ¿no es así?, trabajaba como economista de investigación y desarrollo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, pero había egresado de mi carrera de grado universitario de licenciado en economía o licenciado en economía política entre fines del 89 y principios del 90. Estaba cursando un posgrado, un doctorado, me faltaba un montón, siempre falta un montón. Y después descubrí la especialidad de los productos financieros de derivados inducido por mi padre. Pero los alumnos que tuve de la especialidad de Derecho Corporativo, por eso tomaban Ingeniería Financiera, es decir, que estaban en su quinto año de licenciatura en Derecho, eran tan respetuosos, tan buenos alumnos, tan aplicados, que tomaron lo mejor que yo podía darles. Por supuesto, iba a todas las clases puntuales de 7 a 9 de la noche, con una impecable clase, venía impecable traje, creo no haber estado desafortunado en lo que dije, por supuesto, un don de gente, es un intercambio de delicatessen entre el público y yo. A diferencia de algunas otras experiencias donde he visto que ciertos alumnados, ¿sí?, o incluso de posgrado, intentan la crucifixión pública del expositor, del conferenciante, del docente, ponerlo en aprietos, ¿de acuerdo? Muy bien, y los alumnos de la Facultad de Derecho tomaron toda la riqueza que yo podría darles. Si tenía 8 puntos para darles, sobre 10 tomaban esos 8. No se regodeaban en, ¿sí?, buscar los 2 puntos que le faltaban al profesor para la excelencia o para la excelsitud y condenarlo, sacrificarlo, ¿sí?, quemarlo en la pira. ¿De acuerdo? Yo he vivido alguna. Como les cuento todo lo bueno, les cuento también que en algún posgrado, en algún momentos difíciles de mi vida, tuve esos públicos, y que aparte eran muy pocos hombres, discúlpenme que hago una introducción muy, muy distinta, ¿no? Porque en esos casos yo decía, pido disculpas que por una situación personal que no es ningún atenuante, yo debiera saber todo al 100% o al 150%, pero por una cuestión de disposición de espíritu estoy en esta performance. Ahora, el hacerme burla excede este contexto, con lo cual, si ustedes quieren, en la calle Tucumán y Florida, a la salida conversamos, ¿correcto? Nunca me espero nadie. Y esto no lo tomen como matón, pendenciero. Incluso me pasó alguna vez cuando daba esas excelentes clases de posgrado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Algún alumno, algún graduado, algún colega quiso pasarse de listo. Y le dije, bueno, Viamonte y Paraná. No, no había nadie. Bien, ¿fue muy fuerte este comienzo, Ricardo? ¿Le pareció? Bueno, bien, gracias. Lo saludamos, le damos, ¿cómo estás, Ricardo?, en los controles técnicos, aquí saluda. Pero bien, tenía ganas de contarles esta cuestión, que seguramente algunos de ustedes la celebrarán por lo que comparto con mi público. Protocolo ceremonial. Sí, etiqueta, sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Líneas directas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. ¿De acuerdo? Líneas directas telefónicas. Mi número de celular al aire, que lo brindo sin ninguna clase de ambajes, pruritos, reservas, tapujos, 112-305-3027, 112-305-3027. Luego les diré una vez más por qué hago esto, y luego les hablaré de un nuevo amigo a partir de brindar mi número de celular al aire, ¿sí? Un alma muy noble cuyo nombre es Horacio, ¿sí? Y por supuesto en la misma línea de Carlitos, mi compañero bajo barítono del coro de la legislatura de la ciudad autónoma, ¿no? Es decir, cuánta valentía, cuánto arrojo, cuánto coraje en dar el número de celular al aire, ¿no? Y exponerse y ser visible y decir, salgo lunes y miércoles 21:30 de la radio, ¿correcto? Cito en Bernardo Irigoyen 972-974. ¿Sí? Muy bien, entonces, gracias al locutor oficial de Radio Amadeus, que me presenta siempre con pompa y circunstancia propias de un libreto que yo le suministré, pero esta práctica de tan recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia, una práctica consuetudinaria. Bien, saludamos a Ricardo, también al señor coordinador Claudio Lecam, como también al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Entonces, vamos a hacer un pequeño descanso, y luego haré los saludos que me faltan y todo el temario que yo hoy pienso atacar, abordar, encarar. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. Gracias, Ricardo. Bien, hoy tenemos una serie de cosas. La contribución de Hayek. Tenemos finanzas, precios más veloces y señales de adhesión al blanqueo. Por otro lado, repasar la situación de las reservas internacionales netas líquidas de oro y divisas en el orden negativo de aún menos de 5.500 millones de dólares, y una vez más repasaremos cómo se contabiliza esta cuestión. Repasaremos los frentes fiscales, monetario, cambiario de la actual política en curso, ¿sí? Tal vez es de su interés, tal vez más prematuro, también en términos de discusión de programas macro que deben contener elementos ortodoxos y elementos heterodoxos. Voy a traer a Carlos Antonio Pérez, director de la Fundación Capital. Era un número dos de Martín Redrado cuando estuvo en el Central y en la Comisión Nacional de Valores. Eso lo tengo más presente. Entre la convergencia y el reacomodamiento económico, ya estoy trayendo números y eso me hace sentir bien, porque cuando se apuesta a las micro o a las mini devaluaciones sucesivas mensuales del 2%, pretendiendo que la inflación converja a ese crawling peg, pareciera difícil que la tasa mensual de inflación de 4% pueda ser perforado ese piso. ¿De acuerdo? Bueno, me alegro de que ya comencé a darles números bastante fuertes, como también la estructura del balance de los bancos, del sistema financiero formal institucionalizado. También tengo las noticias y, por supuesto, un beso grande, un abrazo grande a todos los integrantes del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy hicimos un gran ensayo en la Escuela Roca y el próximo lunes tendremos un encuentro coral. Se trabajó muy bien, aprendimos muchas cosas. Tengo la contribución de Hayek, propia de los estudios de economía política, y también luego les voy a hablar de una de las grandes contribuciones de Ricardo Piñero, que me estaba sugiriendo algunas cosas, casi como un coach. La contribución de Hayek, presente en los estudios de economía política de nuestro amigo Jesús Huerta de Soto. Una gran satisfacción me produce prologar el libro que el lector tiene entre sus manos. Primeramente, la aparición de una obra en castellano que expusiera y evaluase las vastas contribuciones del profesor Hayek en los campos de la economía y la filosofía política era muy urgente. Hasta ahora habían sido publicadas en español las obras más características escritas por Hayek, pero no existía a disposición del lector de nuestro país un libro que de forma clara y sencilla expusiera la evolución del pensamiento hayekiano, sus rasgos más típicos y aquellos aspectos que tan solo han sido apuntados por el maestro y que por fuerza sus discípulos tendremos que desarrollar. El libro de Eamon Butler cubre este hueco y por ello merece ser bien recibido por los especialistas en filosofía, política y economía de los países de habla hispana. En segundo lugar, es preciso señalar una característica común a las aportaciones de Hayek, cuya comprensión es importante de cara al estudioso español, y es que Hayek, aun partiendo de posiciones intelectuales que, durante muchos años, han sido minoritarias y yendo constantemente contracorriente en su pensamiento político y económico, ha tratado, no obstante, de construir de manera sistemática puentes intelectuales entre sus posiciones sólidamente fundamentadas y las mantenidas por la generalidad de sus colegas, con el deseo no sólo de hacerse entender mejor, sino también de evitar que las aportaciones y contribuciones de la escuela austríaca quedaran totalmente aisladas. Aunque esta estrategia hayekiana puede haber sido la más correcta dadas las circunstancias intelectuales de nuestro siglo, en los últimos años, en los que se ha puesto de manifiesto la grave crisis filosófica, política y económica que Hayek también diagnosticó y predijo en cuanto a la imposibilidad del socialismo, del cálculo económico y la crisis del intervencionismo macro, se ha producido un movimiento en muchos sentidos espectacular por parte del mundo científico en la línea del pensamiento hayekiano. Pero aún se mantienen equívocos y dificultades de comprensión, precisamente en relación con aquellos aspectos del pensamiento de Hayek que éste trató de hacer más comprensibles al lenguaje y concepciones de la ortodoxia científica internacional. En cualquier caso, quiero que tengan en cuenta que Hayek es uno de los grandes austríacos, discípulo del gran austríaco Mises, ¿no es así? Y que Hayek fue premio Nobel de Economía en 1974. Y en el 76, el monetarista, Escuela de Chicago, Universidad de Chicago, Milton Friedman, recibió el premio Nobel en el 76. Entonces, le vamos a pedir a Ricardo que adelante un intervalo, intermezzo, interludio musical.
Time.
Gracias, Ricardo. Bien, en cualquier caso, antes de leer un poco más de este texto, quiero referirme a Mises en términos de que él nunca pasó por una etapa de, hasta donde yo recuerdo, de, digamos, socialismo buenista o socialismo ingenuo por la que atravesó originariamente Hayek, ¿de acuerdo? En cualquier caso, a las tesis a las que abordan tienen que ver con que es imposible sin propiedad privada de los medios de producción tener noción de precios, ¿correcto? Precios que reflejen las escaseces relativas en los mercados, con lo cual, digamos, el cálculo es absolutamente ineficiente, ¿no es así? Y lleva a crisis de sobreproducción, subproducción, ¿de acuerdo? Bien, porque en algún momento, digamos, teóricos del socialismo dijeron que si contáramos con un sistema perfecto de información, ¿sí?, la computadora centralizada, podría haber asignación eficaz y eficiente de los recursos, aun cuando no hubiera propiedad privada de los medios de producción. Ahora estoy más contento que pude exponer esto. Otra teoría estrictamente económica en la que Hayek ha dado pie a que las aportaciones de la escuela austríaca sean mal interpretadas es la teoría del capital. Y es que Hayek, en su teoría pura del capital, desarrolla una doctrina ecléctica en torno al interés, que considera determinado conjuntamente por la fuerza de la preferencia temporal y de la productividad. Sin embargo, el análisis de la teoría pura del capital es un análisis de equilibrio que no coincide con el análisis económico netamente austríaco, es decir, aquel basado en el análisis de los procesos dinámicos de mercado tendientes hacia el equilibrio, pero que nunca, ¿sí?, alcanzan, pero nunca en el estado de equilibrio mismo. Pues bien, es una aportación austríaca esencial el haber puesto de manifiesto que fuera del equilibrio, que no se da nunca en el mundo real, el tipo de interés natural u originario viene determinado única y exclusivamente por la preferencia temporal, no teniendo nada que ver con el mismo la productividad del capital. Con posterioridad a la publicación de la teoría pura del capital, Hayek reconoce de nuevo el papel preponderante de la preferencia temporal en el mundo real, en un artículo que pasó inadvertido para la mayor parte de la profesión. Vemos otra vez cómo Hayek, al intentar construir su teoría en términos de equilibrio, más comprensibles al mundo académico, neoclásico diría yo, pero totalmente ajenos a la tradición austríaca y a sus propias convicciones, llega a conclusiones erróneas que luego subsana y matiza, pero que, no obstante, dejan la equivocada impresión en el mundo científico de que los fundamentos tradicionales de la teoría del capital austríaca han sido puestos en duda, en mayor o menor grado, por el mismísimo Hayek. Bien, entonces, una cuestión metodológica. Un tercer y último ejemplo se ha verificado más recientemente en relación con las posturas metodológicas de Hayek, y es que Hayek, al darse cuenta de que las aportaciones popperianas, ¿se acuerdan de Karl Popper?, la economía es la reina de las ciencias sociales, y que su mejor exponente de su método, digamos, de conjeturas y refutaciones o del falsacionismo es Hayek, y es que Hayek, y esa es la posición incluso del doctor Ricardo Gómez, a quien tuve profesor como profesor de doctorado en metodología de las ciencias sociales, es decir, epistemología, filosofía de la ciencia. Y es que Hayek, al darse cuenta de que las aportaciones popperianas han supuesto un significativo alejamiento de la metodología positivista que durante toda su vida ha venido criticando, de que la metodología de Popper está siendo aceptada con carácter generalizado por el mundo científico, de que, por tanto, hablar con un lenguaje popperiano supone ventajas de comunicación y comprensión dentro del mundo académico, y de que las propias ciencias naturales están afrontando problemas metodológicos cada vez más parecidos a los de las ciencias sociales. Y en ese contexto, a todas luces y a todo evento, decidió respaldar Hayek, al menos formalmente, el método popperiano para el campo de las ciencias sociales. Sin embargo, este cambio de posición metodológica de Hayek es más bien aparente que real, y en nuestra opinión no puede ser exagerado hasta el punto de considerar, como hace cierto sector de la doctrina, que existe un Hayek II distinto del Hayek I en lo que a metodología de la ciencia se refiere. Bien, para los que les gustan estos temas, estoy aquí siempre presente, 112-305-3027. Finanzas, precios más veloces y señales de adhesión al blanqueo, la nación del último domingo. Entonces, la inercia inflacionaria dijo presente, inversores con un sesgo conservador, sin sobresaltos en la última licitación de Tesorería General de la Nación. Blanqueo, hay indicios de aceptación. El 30 de este mes vence el plazo para regularizar activos con una alícuota del 5% sobre el excedente de $100,000. Pasado este periodo, la penalidad aumentará al 10% hasta el 31 de diciembre y al 15% hasta el 3 de marzo de 2025. En septiembre se aceleró el flujo de depósitos bancarios en dólares y eso es un indicador de la adhesión a los planes de regularización. Los depósitos en dólares en el sector privado alcanzaron los 20.363 millones de dólares el día 9 de este mes, el nivel más alto desde octubre de 2019. Bien, esto es una indicación en números de lo que está sucediendo. Entonces, por el blanqueo, los depósitos en dólares ya están en los niveles más altos en 5 años. Esto también viene de un artículo de mi colega Ana Clara Pedotti. ¿Sí? Muy bien, y este flujo de fondos por el blanqueo está aumentando fuertemente el precio de los activos financieros. ¿Sí? El precio de los bonos hard dollar, entre un 7,5% y un 10%, y la brecha se ha reducido a un 31%. Hoy las reservas internacionales brutas en el BCRA están en 27.000 millones de dólares, ¿correcto? Muy bien, esto para mí es importante que lo tengamos bien presente. En cuanto a los balances del sistema financiero, en su activo cuentan con 22.000 millones de dólares, ¿sí? Estamos hablando de activo consolidado de las instituciones financieras intermediarias del crédito. Vamos a hablar en términos de 4 billones, o sea, 4.000 millones de dólares en efectivo, en dólares, 11.000 millones de dólares en encajes en el BCRA, estamos hablando de las cuentas del activo del sistema financiero, y un 1.000, o sea, un billón norteamericano, 1.000 millones de dólares en préstamos, ¿sí? Bueno, esas son las cuentas, mis queridos amigos. A Ricardo, ¿podemos pedirle un poco más de música?
Every single day, inside out. is one of many ones of me. As truth is gathered, I rearrange inside out.
Con los temas del día, vamos administrando muy bien el tiempo. Luego quiero traer a uno de los artículos de los periódicos especializados. Temas del día. Y a propósito de esto, le hice un chiste a Ricardo. Uno, el gobierno destina en subsidios fiscales a empresas el mismo monto que le vetó a los jubilados. Los regímenes de promoción económica cuestan 0,4% del PBI. Que podíamos situarnos así entre 500 mil millones de dólares y 631 mil millones de dólares a valores nominales corrientes en dólares. Incluye a las empresas de electrónicas, tecnológicas y mineras. Es un gran acto de injusticia social. Con un asado a la romana, Javier Milei celebró con los héroes, entre comillas, que voltearon la recomposición jubilatoria en diputados. Los recibió en la Quinta Olivos. Cada invitado debió abonar 20 mil pesos por el convite. 3. Otro faltazo de Luis Caputo a la audiencia por coparticipación en la Corte Suprema. Mandará 4 enviados al cara a cara con Jorge Macri. 4. La justicia suspendió la resolución de economía que prohíbe a los municipios cobrar tasas en las boletas de los servicios como luz y gas. 5. Diputados, avanza el proyecto de ficha limpia para que los condenados por corrupción no sean candidatos. 6. Los estatales se suman al conflicto aeronáutico y anuncian un paro en todos los aeropuertos que podría afectar vuelos. La medida de fuerza fue confirmada por el sindicalista Rodolfo Aguiar, de ATE, e implica a trabajadores de la ANAC que prestan servicios de bomberos y sanidad en las terminales. 7. El jefe de la CIDE aseguró que no gastó nada de los 100 mil millones de pesos de fondos reservados y prometió que los va a devolver. 8. Atucha 1 dejará de operar a fin de mes. ¿Cómo impactará en la oferta de energía de cara a un verano con riesgos de cortes de luz? 9. Rechazan una maniobra de Cristina Kirchner para retrasar el caso Vialidad y la casación ya puede resolver sobre la sentencia a la ex señora vicepresidente. 10. Max Capital le pagó al gobierno una suma millonaria tras un cuestionamiento oficial en un canje de deuda. La ALIC informó, ¿sí?, las viejas sociedades de bolsa, son las actuales ALIC, informó que llegó a un acuerdo de pago voluntario de 12.461 millones de pesos por una operación financiera con bonos. ¿Sí? Hasta hace poco trabajaba allí Ignacio Tillard, hijo del titular del Banco Nación. Internacional, ¿por qué ocurrió la masiva explosión de pagers de Hezbollah? La hipótesis sobre explosivos implantados que gana fuerza. Bien, muy bien, yo diré luego, lo converso con Ricardo, que saludos consigno, que los haré personalmente, o si hay interés mayor por los contenidos, los estatutos del Pacto de Mayo. Yo diré, en cuanto a Carlos Antonio Pérez, entre la convergencia y el reacomodamiento económico, el escenario económico del gobierno nacional es el de la convergencia con desinflación, ¿sí? Es decir, una tasa de inflación cada vez más pequeña, a través de más ortodoxia fiscal y monetaria. ¿Sí? Y acá el riesgo económico es la falta de dólares y la brecha cambiaria, si tuvieran que bajar y eliminar el dólar blend de exportación. El gobierno debe financiar la transición sin salto cambiario hasta que la desregulación económica haga su trabajo en términos de competitividad con el repo, el repurchasement agreement, con menos dólar blend, con algo de aporte del Fondo Monetario Internacional por los intereses, y en tanto se supera, ¿sí?, el aún alto riesgo país, ¿sí?, es decir, se espera que se reduzca aún más y prospere el RIGI. Ojalá que nuestro presidente hoy pueda consolidar la regla fiscal del déficit cero y disipe las dudas, ¿sí?, acerca del riesgo del programa financiero del próximo año. Querido Ricardo, decime con cuánto tiempo me manejo. Con cinco minutos. Bien, creo que ya estos temas los fui tratando. ¿Qué música escuchamos hoy? De Yes, ¿sí? De Yes Album, escrito en 1970. Número 4, I've Seen All Good People, he visto a toda la buena gente. Y 5, Perpetual Change, cambio perpetuo. Muy bien, también tenía de Pablo Presupuesto 2025, lo que importa y lo que no importa tanto. Bien, ¿por qué doy mi número de celular al aire? Y antes de comenzar con una lista de saludos, porque de esta forma yo he conquistado nuevos amigos y me acuerdo de Dale Carnegie, cómo conseguir amigos e influenciar sobre las personas, manifestando un sincero interés en los problemas de las otras personas, compasión, misericordia, conmiseración, ¿de acuerdo? De eso se trata. Y siempre le pido al Señor que me dé virtudes cardinales como la fortaleza, la sabiduría, la elocuencia y la paciencia para encontrar estos intermedios, ¿no?, sobre los cuales estábamos hablando, ciertos equilibrios. Y bien, mis propósitos tienen que ver con una serie de propósitos, no una pléyade, no una miríada, no una constelación de propósitos. Conquistar nuevos amigos, obtener aportaciones intelectuales de todos ustedes, sugerencias, críticas constructivas, ser contratado en materia de macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión y la determinación del impacto, ¿sí?, socioambiental, trasladando precios de mercado a la neoclásica o a la austríaca, hacia valores a la Zarfa o a la Marx, o en carácter de ingeniería financiera, administrando carteras compuestas por productos financieros derivados, 1 y 4, futuro forwards y contratos de canje o permuta financiera, es decir, los swaps, 2 y 3 tenemos contratos de futuro formales, contratos financieros de opción formales, bursátiles. Las cláusulas de los contratos están diseñadas por la Cámara de Compensación y Clearing de los mercados de valores donde coticen estos instrumentos. Muy bien, entonces, y también el 11-2-305-3027 tiene que ver con mi proyecto empresarial cultural, llevar a los extranjeros a que conozcan todos los Berni, Soldi, Spilimbergo, Petoruti, Jules Solar, de la Cárcova, y a las salas de concierto con galas que incluyan obras de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Piazzolla, nuestros próceres. ¿Qué saludos he recibido? Del profesor José Pío Salas, de Flavia, del coro de la legislatura, todo el coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma, su señor director, Claudio Messina, el doctor y camarada de armas Pablo Eduardo Cerveto, amigo entrañable, mi tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil, el doctor Enrique Chaque Azuaga, mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, mentor por momentos, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y Alejandro preside la fundación de la cual yo soy economista jefe honorario, Fundecos. Muy bien, aquí los entretiempistas 246, Carla de Venecia, de mi gran amigo Horacio Luis, de Valeria Veneziano, del coro de la legislatura, del empresario de noble corazón José Lavalle, de la señora directora de la Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, Braja Ballman, de la excelente y bellísima bailarina de tango Claudia Prandtl en Berlín, del coronel Pablo Meneclier, de Claudio Funes, del doctor Juan Martín Graña, de Sabina en Berlín, bellísima y excelentísima bailarina de tango, de Elda Basile, actriz de teatro, y ella no quiere que la llame poetisa, pero sí una gran relatora de los poemas, bueno, de Patricia en Ancona, de Hugo Spettel. Querido amigo, dime ahora cuánto tiempo tengo. Ah, cuatro. Mira qué bien que lo estábamos manejando. Carlitos, bajo barítono, ¿no es así? René Castro, quien dirige un proyecto donde vamos a cantar los primeros días de octubre en el Teatro Empire, o Empire, el Gloria de Vivaldi. Esa fue la primera magna obra que me tocó. Luego el Requiem de Mozart, ¿no es así? Misa Brevis de Gounod, Requiem de Verdi, fueron las obras de mayor alcance. En alguna oportunidad, el Mesías de Händel, ¿correcto? Óperas, ¿no es así? Bajo la batuta de el maestro Gustavo Codina y la maestra Cecilia Laiseca. Un beso enorme para la bailarina de tango, docente, bellísima mujer también, de distinguida clase, Jacqueline Dijoux, mis grandes amigas de Porto Alegre, las doctoras Ana Tofani y Enilde Guerra, la primera psicóloga, la segunda cirujana oncológica, mujeres de noble corazón, bellísimas, de mucha clase, grandes bailarinas. Bien, a mi colega y amigo y camarada Martín Márquez Miranda, distinguido profesor de la Escuela Superior de Guerra, al doctor Gustavo Domingo, ¿sí?, alma mater de Un Aplauso para el Asador, y de allí al doctor e ingeniero Alex Daciano, a quien le deseo una pronta recuperación, ¿no es así?, al doctor Fernando Andrade en Madrid, a Matilde en Uruguay, al doctor Antonio Tony Carruba, a Nancy en Chile. Bien, a tanta gente que quisiera mandarles un beso enorme, a la profesora Gabriela González del campo de deportes de la Ciudad Universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, a Patricia Bass en Francia y en Ginebra, a la doctora Anil en Oppenheim, Alemania. Y decime, querido Ricardo, cómo vengo de tiempo. Tres, mirá qué bien, hasta puedo seguir bajando en la lista. A la excelentísima pianista que entrevisté aquí, a la maestra Cristina Filoso, de ese trío memorable, a quienes escuché tocar por primera vez en el Jockey Club. Bien, a los integrantes de Comuna 2 y Comuna 14 de Republicanos Unidos. Bien, tanta gente, al bajo Fernando Fernando Riobo, de nuestro coro de la legislatura, Alfredo Meredís, bien, tanta gente, a mi profesor Juancho de gimnasia deportiva en el campo de deportes de la Ciudad Universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, bien, a la gran soprano Marcela Inés Luna, tan parecida a Graciela Borges, al doctor Javier Lavedra, ex sponsor, al doctor Horacio Domingo Marengo, a la profesora Isadora Prini, bien, a Luisa, la gran milonguera que organiza la Milonga de Fin Estampa en Valparaíso, celebremos la independencia de Chile, a Coti Ojeda, gran amiga personal, profesional de la salud, y a su marido, distinguido guitarrista clásico, Carlos Groisman, bien, a Estela, del coro de la legislatura, al doctor Enrique Abogadro, bien, 112-305-3027. Y doy este teléfono celular al aire, este número, porque sí, no quiero dejar de dar su apellido. Horacio Luis, que me está escuchando, ¿no es así? Es muy importante. Sórbaro, Horacio Luis Sórbaro. Un alma noble, ¿no es así? Ustedes saben que hay ciertos amigos que se comportan como médicos, médicos de cuerpos y de almas. Y de eso se trata también la amistad. hay una saga de las tres lágrimas y cómo se comporta un amigo frente a la primera, frente a la segunda y frente a la tercera lágrima. Bien, creo que hoy me sobró el tiempo. Conmemoro a Enrique Yo en su condición de venerable siervo de Dios, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, ineluctables, ¿sí?, indispensables, allí introduzco otro adjetivo, ¿sí?, pero cuando me quedo con lo ineludible, ineluctable, para la consecución de un fin o un rol social. Ahí casi debería decir buenas noches, bendiciones, los quiero mucho, pero primero le voy a preguntar a Ricardo cuánto tiempo tengo. Un minuto incluso. Nuevamente, 11-2-305-30-27. Macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión y el cálculo de la determinación o impacto socioambiental e ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. ¿Qué hacemos en Fundecos? Alejandro es al mismo tiempo presidente de dicho estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas, pero en particular nuestra vinculación como consultores REM, relevamiento de expectativas de mercado, que calcula el Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria. Nosotros pronosticamos, vaticinamos, ¿sí?, predecimos cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, en términos de los compromisos, ¿no es así?, digamos 15.000 millones todavía de dólares este año. Entonces, si generamos cuenta corriente, Expo menos Impo, para atender compromisos de servicio de renta e intereses y pago de amortización de capital, estimaciones trimestrales del producto a través del EMAE. Muy bien, tasas de interés, inflación y tipos de cambio. Adelante.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @RubíGaleríaDeArte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.